Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 en Canarias. Lo que importa no es la inflación per se, sino la inflación no anticipada. Milton Friedman, buenos días.
Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Viernes 20 de mayo. Parece que vamos a tener un día algo más tranquilo en los mercados tras el tortazo de las últimas jornadas, sobre todo en Wall Street. El futuro del IBEX 35, que comienza a moverse hasta ahora, viene con un avance del 0,77%. Lo tenemos en los 8.430 puntos y algo más de un punto. El avanza el del Eurostoxx 50, 3.655, y un 0,8 el del S&P 500. Día tranquilo, pero tampoco para tirar cohetes. Parece que va a ser en una jornada con cuádruple hora bruja ese vencimiento de opciones y futuros. En un día en el que también hay que estar atentos al euro, que ayer conquistaba otra vez el 1,05 según las pantallas de XTB y ahora está en 1,0588. Además, en cuanto a las referencias de la actualidad, tenemos que mirar el índice Nikkei de Tokio, que cierra hasta ahora con una subida del 1,26% en una noche también de subidas generalizadas en Asia en torno a el 1 y el 1,5%. Cuando nos quedamos con una alerta, la que vuelve a lanzar el secretario general de la OTAN, de la ONU, Antonio Guterres. La guerra en Ucrania está añadiendo ahora una nueva y aterradora dimensión a este cuadro de hambre mundial. La invasión de su vecino por parte de Rusia ha acabado, de hecho, con sus exportaciones de alimentos. El aumento de los precios de los alimentos básicos de hasta un 30% amenaza la población de países de toda África, Oriente Medio, como Camerún, Libia, Somalia, Sudán y el Yemen. Además, hay que decir que una de las cifras importantes que ofrecía ese Consejo de Seguridad de la ONU es que 49 millones de personas en 43 países se encuentran en niveles de emergencia de hambre. Cuando Estados Unidos ha aprobado un desembolso de 40.000 millones de dólares para la asistencia en Ucrania. Lo ha aprobado el Senado después de que lo hiciera la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y vamos a echar un ojo a las pantallas de CMC Market para ver cómo están las cripto. El Bitcoin ahora mismo baja un 0,3% y lo tenemos rondando otra vez los 30.000 dólares. Pero hay algunas que están subiendo, como por ejemplo el Dogecoin o otras después de ese batacazo que se dieron sobre todo la semana pasada. Llegamos así a las 8:03. Recordarles que enseguida abrimos la tertulia capital con Marisa Estévez, con César Arranz y con Gonzalo Garnica, después de conocer cómo está el sector del textil con Eduardo Zamácola, el presidente de Acotex, con un informe que publicaban realmente demoledor. 2 años negros, ventas han caído a la mitad y han cerrado 17.000 tiendas desde 2020. Pero todo esto será después de las noticias capitales con Laura Heras.
Capex.com les ofrece este espacio.
Los países de los BRICS se advierten de graves amenazas también a la seguridad alimentaria y energética en medio del frenazo económico mundial.
Así es, buenos días, agravado por la guerra de Ucrania. Los ministros de Exteriores de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica advierten de los efectos adversos de la interrupción de las cadenas productivas y para los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre la guerra en Ucrania, cada país expuso su posición y apoyan las negociaciones entre los gobiernos de Putin y Zelensky, así como los esfuerzos de la ONU para enviar ayuda humanitaria.
Precisamente en la sede de la ONU, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos acusa a Rusia de usar el hambre como arma de guerra.
El secretario de Estado, Antony Blinken, le culpa de poner en peligro a otros países por su bloqueo a las exportaciones agrícolas ucranianas y de bloquear repetidamente el suministro de comida y otros productos básicos a los civiles atrapados en ciudades asediadas.
El gobierno ruso parece creer que el uso de alimentos como arma ayudará a conseguir lo que su invasión ha conseguido, romper el espíritu del pueblo ucraniano. Aún así, los ucranianos están haciendo un gran esfuerzo para alimentar a su propio pueblo y para alimentar al mundo. Los agricultores de Ucrania siguen arriesgando sus vidas para producir trigo y otros cultivos. Muchos han vuelto a los campos que estaban llenos de minas, llevan chalecos antibalas y cascos mientras cosechan.
Blinken exige a Rusia que deje de bloquear los puertos del Mar Negro y el Mar de Azov y le acusa de frenar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes a los países que critican su invasión. Para el representante ruso en la ONU, Vasily Nebenzia, Ucrania es el causante del bloqueo.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado esta noche un paquete de 40.000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania.
La medida, avalada con el voto a favor de 86 senadores frente a 11 en contra y que ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Representantes, será firmada por el presidente Joe Biden para su entrada en vigor. La cantidad es superior a los 33.000 millones de dólares que había solicitado a los legisladores. Esta aprobación llega cuando el gobierno está a punto de agotar los 13.600 millones autorizados en marzo.
Y cita del día, los ministros de finanzas del G7 también se comprometen a asistir financieramente a Ucrania para garantizar su capacidad de pago.
El ministro alemán de finanzas, Christian Lindner, anuncia que su país va a ayudar con 1.000 millones de euros. Según medios alemanes, se trata de asegurar la capacidad de actuar de Ucrania.
Y por último, recordamos que la Comisión Europea ha decidido prorrogar un año más la suspensión de las reglas de déficit y deuda en un contexto donde la recuperación económica sigue amenazada por la guerra y la elevada inflación.
La decisión se ha tomado este jueves en la reunión del Colegio de Comisarios y se espera que sea anunciada de forma oficial el lunes. Bruselas permitirá durante un año más que los Estados miembros puedan tener un déficit público por encima del 3% del PIB y todavía no activará la senda de consolidación fiscal para reducir la deuda pública al 60%. En aquellos países que lo superen.
Gracias, Laura. Momento para conocer la agenda de este viernes con Sara Bot.
Muy buenos días.
Buenos días.
Lo sabías, lo tenías claro.
Sí.
Lo esperabas.
Sí.
No te ibas a librar.
Venga, dale.
Y en la agenda te cuento, en España el INE publica cifras de negocios de la industria y compraventa de viviendas de marzo. Alemania anuncia el índice de precios al productor de abril, para el que se espera una subida de un 31,5% interanual. En el Reino Unido se darán a conocer el dato de ventas al por menor de abril, que podrían bajar dos décimas, y terminamos en la zona euro, donde se divulga la confianza del consumidor de mayo, para el que se espera una ligerísima mejora. Concluye la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G7. Miguel, vamos a hablar ahora con el presidente de Acotex para que nos cuente el informe sobre cómo han ido las ventas de ropa en 2021, que no ha sido nada bueno. Y vosotros tenéis la culpa, porque Luis,
¿por qué
no me dais pasta para cambiar de
modelito?
Hombre. Así que...
Adiós, Sara. Ahí siempre pidiendo.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
A las 8 y 8 conocemos cómo se circula por las carreteras del país. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Castellón, en la AP7, a la altura de Moncófar, en dirección a Barcelona, que provoca el corte del carril derecho, y otro en Teruel, en la A23, en Torre de la Cárcel, en dirección a Zaragoza. En este caso genera complicaciones y provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de estos accidentes se encontrarán complicaciones de entrada a Madrid en todas las arterias principales, especialmente lo más complicado en este momento es en la A4, en el entorno de Pinto, y también en la 6. A6 a la altura de El Plantío. Dificultades también de entrada a Barcelona, sobre todo por la A2 en el entorno de Pallillà y Cornellà, en la B23 en Molins de Rei y en la C58 en San Quirze del Vallès y Montcada y Reixac en dirección también a la ciudad condal. En la AP7 en la misma provincia de Barcelona, complicaciones a la altura de Barberà del Vallès en dirección a Girona. Muchas dificultades también al tráfico lento de entrada a Sevilla en la 49 en Tomares y en Málaga en la A7 en el entorno de Calahonda en dirección a Marbella.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Atención, solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Cecotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
La entrevista capital. Miguel San Martín.
Analizamos cómo está el sector del textil y los complementos con el 21º informe del comercio textil en cifras que deja pues un panorama bastante desolador. Eduardo Zamacola, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Leíamos ese informe que realmente ya de por sí el 21, que se estimaba una recuperación, pues no llegó y es un año malo, pero claro, se suma al catastrófico, desastroso y con todos los adjetivos malos que se pudiera poner en el 2020, con lo que pues si se suman más de un 50% de caída de ventas y unos 17.000 puestos de 17.000 puntos de venta perdidos. ¿Cómo se aguanta?
Bueno, la realidad, esto es lo que ha sido la constatación de unos datos que veníamos adelantando, y la realidad es que el año 2021 nos hemos visto lastrados por un primer semestre catastrófico. O sea, tenemos que recordar, el primer año 2020 fue un drama, pero vamos, eso no se escapa a nadie. Las caídas de las ventas fueron de un 40% y todos éramos conscientes de ello. Y esperamos del año 2021 una recuperación importante. Esperamos, bueno, que una vez hubiésemos superado la pandemia y las restricciones ya estuviesen pues liberadas, bueno, pues que la gente saldría a la calle a comprar de una manera, no quiero decir desaforada, pero que sí que los incrementos iban a ser de doble dígito tranquilamente. Y nos encontramos con un primer semestre que fue aún más catastrófico, con un mes de enero que nos dejó sin rebajas, que es el momento más importante del año para nuestro sector, porque Filomena dejó a la mitad de las comunidades autónomas de España completamente bloqueadas, y unas nuevas restricciones y nuevos brotes de pandemia que no se esperaban y que hizo que la gente pues no pudiese celebrar eventos. Y claro, si tú estás encerrado en casa, si no tienes que ir a trabajar físicamente a un espacio determinado, bueno, la realidad, si no celebras bodas, no celebras fiestas, pues no renuevas tu vestuario. Y eso lo que hace es, pues bueno, pues lo que he dicho, constatar los datos, es la mitad de la facturación, menos de la mitad de lo que tuvimos en el año 2019. lo cual es un auténtico drama. Y lo que es peor, el cierre, como bien has dicho, de 7.000 puntos de venta y 40.000 puestos de trabajo menos que el año 2019. Es decir, año 2021, muy en lo contrario de lo que se esperaba, en vez de crecer, decrecimos un 16% adicional en los ingresos. Uh-huh. Y eso hace que el comercio, los comerciantes, pues ese músculo que tienen, ese pulmón que ya está agotado, pues cada vez sea más difícil de mantener, y esas puertas abiertas en los comercios, pues es tremendamente complicado que podamos seguir, que pudiésemos seguir pues abriendo las persianas para entrar para dejar entrar a nuestros consumidores.
Claro, y se supone que le afecta más un poquito, un bastante más al pequeño comercio, que ese pulmón que mencionaba, pues ya de los dos no les queda ni un cuarto.
Está claro que esto afecta más. Se da por hecho que las grandes cadenas tienen algo más de músculo financiero y que son capaces de aguantar situaciones como estas. Es verdad que el pequeño comerciante, cuando ve que tras un año como el 2020, que ha aguantado a base de empujón, coraje y cero ayudas, porque hay que recordar que nuestro sector, además, es que fue casi como el ejemplo de cómo no se ayuda a un sector determinado. Los ERTES, por causa de fuerza mayor, casi se nos retiran en octubre del 2020, gracias a la COE, se mantuvieron, pero desaparecieron las ayudas a la seguridad social. Es decir, desde octubre del 2020 pagamos el 100% de las cuotas de seguridad social de trabajadores que están en ERTE y que han estado a lo mejor año y medio en ERTE y que han trabajado con nosotros y pagando esas cuotas. Las ayudas por parte del Gobierno Central que dijeron que iban a llegar jamás llegaron. Pues somos un sector que yo creo que hemos estado aguantando a base de coraje, esfuerzo y desde luego muy poca ayuda por parte del Gobierno Central.
Uh-huh. ¿Cómo se ha comportado las ventas online?
Bueno, la venta online, el dato que damos es un dato agregado. Es verdad que se ha cambiado, sobre todo en 2020, una transformación. Antes del 2020 las ventas online suponían más o menos el 8,5% del total de las ventas en España. En el año 2020 supusieron casi el 20%. Eso se ha suavizado un poco en el 21 y ha llegado hasta el 15,5%. Por lo tanto, es un dato tremendamente importante. Ya un 15,5% es de venta online. Pero bueno, no olvidemos que el 85% sigue siendo un comercio físico. Y al final, si vamos viendo que el comercio físico no tira para adelante, si vamos cerrando los locales comerciales que tenemos en las calles, bueno, pues al final vamos a convertir las calles y barrios de nuestras ciudades en sitios pues más oscuros y con menos vida, porque el comercio se queda vida a esas calles y les dan luz y color a las calles por donde vamos paseando. Entonces, es una situación que es preocupante no solo a nivel sectorial, sino también, yo diría, a nivel social.
Uh-huh. Además, el dato, pues también evidentemente preocupante, es que el gasto de las familias se ha reducido, vamos a decir, casi 500 euros respecto al año 2019, con clave esa incertidumbre que nos atenaza un poco a todos.
Claro, una consecuencia clara es que el gasto medio anual familiar, entendiendo como familia 2,5 personas, te lo voy a comparar con el año 2006 para que veas la diferencia. En el año 2006 era de 1.881 euros y en este año 2021 es de 786. Es que son 1.100 euros menos que el año 2006. Ahí hemos visto cómo la moda ha ido pasando a un segundo escalafón en las prioridades de los consumidores. Pero claro, este año, que ha bajado en 117 euros con respecto al año anterior, supone una bofetada importante. Ya estamos viendo cómo pues es tremendamente complicado. Fíjate que siempre estamos hablando de ingresos y no estamos poniendo en la mesa los márgenes, que es para mí es lo más importante. Porque, vender poco, si tú mantienes un margen determinado, pues puede ser hasta bueno que si el margen te aumenta. Pero claro, todo esto que estamos hablando es ventas a base de esfuerzo, a base de promociones agresivas, a base de descuentos, y eso hace que los márgenes desaparezcan. Y si hablamos de este año 2022, que sí es verdad que las ventas están mejorando, estamos viendo que los márgenes no mejoran tanto debido a los incrementos de los costes que tenemos ya absolutamente toda la cadena de suministro.
Claro, ahí es clave la pregunta si están repercutiendo en precio al consumidor final ese incremento de costes o al final tiran otra vez ese músculo para asumir parte de esa subida de los insumos.
El problema es que ese músculo ya está muy, muy, muy debilitado. Es absolutamente imposible que tras los incrementos de costes que estamos experimentando, hablamos de incremento del coste de la materia prima, incremento de los costes logísticos, incremento del transporte, incremento de los tiempos, que además ese ya no es dinero, pero es casi más importante, porque siempre hablamos que nuestro sector es un sector casi perecedero. Como no tengas el producto en el momento adecuado, es un producto que luego vas a tener que vender con descuento agresivo y eso es lo peor que puedes tener. Hemos tenido incremento de los costes salariales, incrementos de los costes energéticos. Claro, todo se nos va subiendo, por supuesto que hay que repercutir en precios, pero lo que pasa es que si el consumidor no te lo acepta, pues has hecho un pan con unas tortas. No sirve nada incrementarlo al precio a un producto que tu consumidor no va a pagarlo. Por lo tanto, hay que ser muy inteligente y ver dónde puede repercutir eso. Normalmente te diría que los productos básicos, una camiseta básica, digámoslo así, de algodón, que tú tienes acostumbrado a venderlo, pongo un ejemplo, de 20 euros, es muy difícil que un consumidor te acepte que lo incrementes a 25. Pero a lo mejor un vestido de flores y una colección especial sí que puede aceptar un incremento de precio mayor. Por lo tanto, hay que ser muy, muy cuidadoso con los incrementos de precio que vas a trasladar, porque tienes que, si no, te puede ser un arma de doble filo.
Uh-huh. Hablaba usted que en 2020 no van demasiado mal las cosas por ahora, pero en este informe refleja que en 2021 los rusos fueron los que más gastaron en shopping en España, en un año en el que ya los chinos no aparecían. Y es que este 2022 parece que ni unos ni otros.
Bueno, vamos a hablar primero del tema del turismo. El dato positivo del 2021 es que hemos tenido un 64% más de turistas y un 77% más de su gasto. Hombre, es un dato que es muy fácil porque es que en el año 2020 el turismo no existió. Claro. Está absolutamente desaparecido. Si comparamos los turistas con respecto al año 19, es una caída en el 21 del 62%, tanto del número de turistas como de su gasto. Por lo tanto, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y está claro que, bueno, sí, los rusos fueron los que más gastaron en el año 2021. No parece que este año 2022 sea el turista ruso el que más vaya a gastar. Sí que es verdad que estamos viendo los datos que tenemos. Voy a decir positivos, son crecimientos a doble dígito los cuatro primeros meses del año, del año 2022. Pero, claro, lo comparamos con una base tremendamente baja del año anterior. Estamos dando un 19% de crecimiento en estos cuatro meses, cuando en los cuatro meses del año anterior, los cuatro primeros, íbamos cayendo por encima del 35%, lo cual es una pequeña mejoría sobre una situación tremendamente mala. Por lo tanto, no estamos aún en los niveles que se esperaba, pero bueno, poco a poco vamos viendo estas últimas semanas están siendo de ventas muy buenas, con mucho turismo en la calle, con buen tiempo y la gente saliendo. Bueno, parece que hay algún dato que es positivo. Y yo siempre digo que los comerciantes somos optimistas por naturaleza y que bueno, pues recibimos este tipo de noticias, aunque sean muy pequeñitas, con muchísima alegría.
Uh-huh. Ya la última. Nos decía que pues llevan pues prácticamente desde finales de 2020 sin ayudas. Tampoco esperan nada de cara a esta temporada.
Pues mira, fuimos muy activos en su día. Hemos siempre sido muy activos, hemos intentado tener mucha comunicación, tanto a nivel local, con ayuntamiento, comunidades de diferentes poblaciones y comunidades de España, pero también a nivel de gobierno central. Y la realidad es que no recibimos absolutamente ni una sola ayuda por su parte. Hemos visto que ha sido un gobierno que nos ha olvidado y no se esperan tampoco que lleguen. Yo te diría que casi no esperamos ayudas, pero por favor que nos pongan más piedras en el camino. Porque, muy a lo contrario que se esperaba, en vez de ayudarnos en una situación complicada, muchas veces lo que dieron fueron palos. Entonces, bueno, pues no espero mucho. Yo no.
No, me refiero también un poco a los famosos fondos Next Generation que tienen que llegar, PERTES, etc., etc., que no sé si hay algo específico que se pueda adaptar un poco al sector del comercio textil y complementos.
Sí, si está trabajando en eso, hay unos fondos en Next Generation y esos PERTES. Nosotros en el sector ha habido un PERTE que fue muy comentado y que parecía que se iban a adjudicar unos 11.000 millones de euros para una transformación del sector con el tema de reciclaje de productos, porque bueno, pues es un sector que en sus orígenes es muy, muy contaminante, y ver cómo podemos dar una segunda vida a esas prendas que la gente una vez has puesto, pues el que se puedan reciclar y se pueda hacer algo con ellas. Pero todo eso parece que se cae en agua de borrajas, o que parece que el dinero que va a llegar no llega. Yo creo que ni los mismos en la administración no saben ni cómo se tiene que canalizar esos dineros. Y luego parece que al final o eres una gran estructura ni estás creando algo tremendamente transformador, o si no, lo que estamos viendo es que al pequeño comercio, que es el que nos da la vida en las calles y barrios de nuestras ciudades, a ese no le va a llegar nada o no parece que le vaya a llegar nada. Y eso, bueno, a nivel transformador de un sector me parece que es positivo, a nivel de la supervivencia de un sector tremendamente importante, creo que no aporta, que no está aportando mucho.
Pues nos quedamos con esas buenas racha de ventas que vamos en este 2022. Eduardo Zamaco, la presidenta de Acotex, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y sí que mandar ese mensaje de ánimo a todos los comerciantes. Lo llevo haciendo durante los últimos 2 años y medio, y decir que somos unos supervivientes y que rendirse no es una opción, así que mucho ánimo, que la luz está ya al final del túnel.
Pues así nos quedamos. Gracias.
Muchas gracias.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos. Con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar, descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Y abrimos a esta hora con Marisa Estévez, ejecutiva del sector tecnológico. Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal estamos? Pues César, nada, estaba escuchando esta la entrevista.
Ah, sí. Ahora comentamos también con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. César, ¿qué tal? Muy buenas.
A todos.
Y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial, que me acompaña aquí en el estudio. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Dónde estamos?
Estaba comentando con Gonzalo un poco esos datos que nos daba. ¿También te ha sorprendido a ti, Marisa?
Sí, realmente, sí. Este sector, bueno, el sector textil ya estaba en una gran transformación, ¿no?, desde hace tiempo, y no tuvo que esperar que viniera aquí la pandemia. Pero es verdad lo difícil que resulta esa recuperación, ¿no? Y sobre todo una cosa muy muy importante, que esa no poder trasladar aumentos de precios, con lo cual si en otros sectores o en otros más primarios, pues bueno, al final toca pagar. En el sector textil hay una competencia tan brutal que, claro, es casi imposible, ¿no? Entonces el punto es dedicado a que, claro, vendes, porque vendes con descuentos, pero los márgenes no consigues que te hagan sostenible, ¿no?
Claro, lo que dice, una camiseta de algodón no la puedes subir mucho de precio porque siempre habrá alguien que te la venda más barato. O sea que, con lo cual no pueden repercutir en precios pues toda esta subida de costes, de materias primas, de combustible, de lo que de lo que nos ha contado.
Sí, yo lo que veo es que esta entrevista con Zamacola ha desmentido espectacularmente todo el triunfalismo del gobierno, ¿no? O sea, un gobierno que dice que se crea empleo, bueno, pues en este sector 40.000 empleos menos. Que se crean empresas, en este sector 17.000 empresas menos. Que estamos creciendo, en este sector casi un 50% de caída. Y que se está ayudando a las empresas con los fondos Next Generation y los PERTES, y por lo menos el representante de este sector ha dicho que ellos no han olido ni un euro. Entonces, esta es la economía real, esto es lo que realmente está pasando en España, más allá de la propaganda de los medios próximos al gobierno, que son casi todos, por otra parte, ¿no? Entonces, a mí me parece realmente muy preocupante, porque este señor sí conoce el sector y sí está diciendo toda la verdad, sin edulcorar, y es la que se ha visto.
Datos.
Ya, datos. Ya.
Datos, sí.
Sí. César.
Bueno, yo creo que lo que ocurre es que el sector textil tiene una situación complicada, no de ahora, sino que viene ya de hace algunos años, concretamente yo creo que más de tres, con toda la crisis generada por la pandemia. Y luego ahora se produce un efecto, yo diría, que potencia todavía más esos graves problemas. El primero de todos es que estamos invadidos por la venta online y, en segundo lugar, por, digamos, la invasión de productos externos, fundamentalmente de China y de India, que, bueno, pues evidentemente tienen unos márgenes muy pequeños y, desde luego, los precios no van en la línea que se espera. A esto hay que unirle, sobre todo, y lo más importante, cuál es la situación, digamos, a nivel nacional del consumo. En las previsiones de todas las grandes oficinas de análisis, el consumo era, el consumo interno me refiero, y sobre todo el consumo privado, el motor, tractor de la economía. Y lo que estamos viendo también tiene su explicación, pero estamos viendo que eso no se está produciendo y eso es verdaderamente preocupante. Según los últimos datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística, el gasto en consumo ha caído en un 2,3% intertrimestral, lo que supone una caída verdaderamente notable. Pero cuando desagregamos ese gasto en consumo, el problema es que el consumo de los hogares se ha reducido en un 3,7%. Esto quiere decir muchas cosas. Primero, que evidentemente esto está afectando a los diferentes sectores. Yo creo que precisamente al textil de manera muy, muy específica. También esto se ha provocado fundamentalmente porque en España, y este sí que es un fenómeno a estudiar, en España la inflación se ha disparado antes que en el resto de países de la Unión Europea y, por tanto, lo que sí que vemos es que aquí los únicos que gestionan de verdad bien son las familias, porque las familias lo que han empezado, una vez que han visto ese crecimiento tan desmesurado y exponencial de la inflación, lo que han empezado es, por motivos de precaución, a reducir el nivel de consumo.
Claro.
Y esto es lo que está afectando grandemente precisamente a sectores como el textil, que no solo, hay otros muchos. Entonces, ¿sí? Las familias han empezado a reaccionar, reduciendo el consumo, y esto es lo que está explicando, entre comillas, lo que acaba de explicar el señor Zamacola, entre otras cosas, agravado en el sector al que él representa.
Sí, de hecho, en relación con lo que dices, César, no sé si ayer o antes de ayer, leía datos de los grandes supermercados que están ingresando más, pero están vendiendo casi un 2% menos. Están ingresando más porque la inflación, los precios, lo estamos sufriendo todos en el día a día, en la cesta de la compra, pero a ellos les preocupa eso, precisamente, que las ventas están, el número de productos vendidos están bajando.
También por un efecto directo.
Evidentemente.
Lo que ha crecido brutalmente en el consumo de bienes precederos y sobre todo lo que es alimentación en las grandes cadenas es... precisamente lo que está creciendo más son las marcas blancas, y las marcas blancas son las que tienen más margen para las cadenas de distribución. Por tanto, aunque el volumen total baje un 2%, un 3%, el tema es que el margen, al vender marcas blancas o marcas propias, entre comillas, donde los márgenes son algo superiores, precisamente están haciendo que los resultados no se resientan. No hay una proporcionalidad o una relación directa.
Claro, la cuestión es si eso puede seguir.
Ahí hay un tema que ha mencionado César, que es el asunto de China, ¿no? Hay que explicar que la balanza comercial española tiene dos grandes agujeros. Uno es nuestra dependencia absoluta en el tema de hidrocarburos, es decir, importamos el 99% del gas y del petróleo que consumimos, y eso supone que hay como 40, 45 mil millones de dólares todos los años, que el 1 de enero pesan en nuestra contra como importaciones en nuestra balanza comercial. Y el segundo gran agujero es China, que, o sea, a China le compramos 30 mil millones de dólares de productos. Y solamente le vendemos 9.000 millones. Tenemos un déficit de 21.000 millones de dólares en nuestro comercio con China. Y parte, evidentemente, de estos 21.000 millones es textil. Es textil. Hay muchas otras cosas, pero también es textil, ¿no? Entonces, si habría que ir a corregir desequilibrios, uno de ellos es nuestra dependencia energética y otra, desde luego, es la falta de equidad en nuestro comercio con China. Y eso habría que ver, porque no es tampoco una maldición bíblica. Alemania, no sé ahora mismo, pero hasta hace poco tenía superávit en sus intercambios comerciales con China, un superávit como de 6.000 millones, ¿no? Lo sé que están peor. Estados Unidos, en los tiempos de Trump se enfadaba porque del déficit comercial americano, pues el 90% era con China, tenía como 500.000 millones de dólares de desfase en su comercio con China, ¿no? Eso habría que mirarlo.
Marisa.
Bueno, sí, exacto. Estábamos pensando en eso y me digo, pero ¿qué podemos? ¿Cómo podemos equilibrar eso? ¿Qué le podemos también nosotros exportar a China, ¿no? También tenemos que vernos hacia nosotros, si somos un país totalmente dependiente, tanto energéticamente como, dices, producción en textil, pero en tecnología y en múltiples sectores. Y lo difícil que es, cómo potenciamos el que de verdad las inversiones lleguen a generar en España alguna industria o algún tipo de sector en el que podamos competir, como bueno, pues Alemania siempre ha sido, ¿no?, un motor productor y ahí están las exportaciones. Y de hecho, y esto no tiene parada, porque cuando has nombrado a China, pensé ya que nombrarías en el sector textil una marca china que está haciendo auténticos estragos, Shen, entre comillas.
Shen.
Dicen que, bueno, sin nombrar marcas, pero que podría ser una competencia Zara. Bueno, yo creo que el producto no es el mismo, si estamos acostumbrados a con la gente joven, si vivimos con jóvenes, chicas jóvenes, sabemos lo que es Shein, pero vende esa moda rabiosa, barata. Y una cosa curiosísima que hace, bueno, sin contar todos los problemas de transporte y demás y de la pandemia y demás, pero lo que está ahora es mejorando sus envíos, los tiempos de entrega, porque antes comprar en Shein era desesperante porque tardaba 15 días, lo cual era imposible, ¿no?, en un mercado en Internet, y ahora pues eso lo están reduciendo, sino que acercándose un poco a los modelos de entrega de pues no, nunca de Amazon, pero más parecido, y eso es lo que está haciendo daño, porque esa producción solo es posible, claro, solo puede ser en países como China. O sea, no te puedes imaginar cómo puede ser. Entonces, a lo mejor dices, en España podríamos meternos en sectores más de lujo, por ejemplo, donde siempre habíamos estado posicionados, ¿no?, en Europa, Italia, España. Entonces, ¿cómo analizamos para que de verdad volvamos a una senda de producción? Porque lo siempre lo decimos aquí en la tertulia, o sea, la única forma es convertir el país en productor en algo, es la única manera. Al final nos quedan los servicios y el turismo, en el que estamos poniendo toda la carne en el asador para este año. Entonces poco más hay, ¿no?
Yo creo que estamos ahora mismo, incluso lo decía Zamacola, estamos todo poniendo toda la carne en el asador, todas nuestras esperanzas de recuperación ahora mismo en que la temporada turística vaya bien. Directamente, con la inflación que tenemos y con todos los problemas, casi la gran esperanza, porque va a haber muchos PERTE, va a haber industria, va a haber fábricas de gigabaterías, pero todo es a un plazo relativamente largo. A corto plazo, para que este 2022 no sea un desastre, parece, César, que lo que nos puede salvar es el turismo.
Hombre, parece evidente. En España el peso del sector turístico es muy elevado, tanto como el 12% del PIB. Yo creo que este año, a pesar de los pesares y de los malos augurios en términos generales, el turismo va a funcionar estupendamente y va a ser un motor de claramente de crecimiento y de mantenimiento de los volúmenes que no teníamos y que no vemos desde hace 3 años ya, desgraciadamente, pero el número de turistas yo creo que se va a incrementar sobre el año 2021 de manera sustancial. Hasta la fecha, hasta el mes de abril, los turistas que han venido a España han desembolsado más dinero o han gastado, han tenido un gasto superior. Esto, si tenemos en cuenta también que en el resto de países se ha sufrido precisamente por el COVID y las restricciones, la gente está, como en España, pues como locos por salir, por disfrutar, por pasar temporadas que nada tienen que ver y que te hagan olvidar lo anterior. Por tanto, mi observatorio personal en lo que se refiere al sector tractor de la economía, que es y ha sido durante muchos años el turismo, yo creo que las expectativas son buenas. No así, vuelvo a repetir, para el sector textil. El sector textil tiene un problema estructural y, sobre todo, tiene un ataque de competencia brutal originado en China, como ya se ha dicho 70 veces.
En todo caso,
no podemos
ahí
competir en precios, sí. No podemos competir
ahí,
en mano de obra y, por tanto, sí. Pues claramente está teniendo una caída, como hemos visto, que en 2 años ha caído un 50% el sector textil, lo cual es una salvajada.
Ahí, César, en el sector turístico, igual que Zamacola decía que lo que mejor que puede hacer el gobierno es dejarnos en paz ya que no nos da nada, los del sector turístico te dicen lo mismo. Dice, oiga, es que atacan el turismo de cruceros, es que están poniendo impuestos por pernoctaciones diarias a los turistas en las ciudades, es que hay un clima en muchos sitios de hostilidad hacia ellos. Es que el propio gobierno de España dice que el turismo, y eso es además no saber nada, es un sector de bajo valor añadido y habla de ellos en términos despectivos, ¿no? Entonces, la mayor potencia turística del mundo, que recibe 100 millones de turistas extranjeros, por lo menos, de los cuales 18 millones son británicos, o sea, tener este clima antituristas es pegarse un tiro en el pie directamente. Pero bueno, o sea, así estamos, ¿no?
Bueno, pues 8:41, horas de en Canarias. Una pausa.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Las bolsas parece que van a abrir hoy al alza con una subida en el IBEX 35 según los futuros de casi un punto y lo mismo el del Eurostoxx 50. Pero Laura, cuéntanos más cosas.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Por tanto, no he visto ningún elemento nuevo que yo conozca que me haga cambiar mi valoración sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la valoración que hemos hecho conjuntamente, diría, con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo.
un José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que decía que veía poco sofisticado el informe del Banco de España, en el que alertaba, hombre, que no o que hay cierto riesgo en indexar o indiciar, como dicen ahora los políticos, las pensiones al IPC, o unas matizaciones que hacía el gobernador del Banco de España. Pero también luego por la noche salía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que pues ese es un compromiso ineludible del gobierno y que se va a hacer ahí. Así que no sé si hay un debate sobre esa sostenibilidad o no, que descarta el ministro.
Vamos a ver, yo le podría dar al ministro un levísimo indicio de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y es que el año pasado creo que ha tenido un déficit de más de 45.000 millones de euros.
Y eso que había traspasado lo que llamaban gastos impropios.
Con todo eso. Y habiéndose gastado ya el fondo de reserva que se creó de la Seguridad Social, que en sus buenos tiempos llegó a tener casi 70.000 millones de euros, que lo creó José María Aznar cuando consiguió darle la vuelta a la situación y pasar de un sistema que Felipe González dejó en quiebra a que unos años después era el más rico del mundo. Vamos, no es porque lo diga yo, es porque le sobraba dinero, y como le sobraba dinero, pues montaron lo que se llamó la hucha de las pensiones. ¿Por qué pasó de estar en quiebra a tener tantísimo dinero? Pues porque se pasó de 12 millones de cotizantes en el 95 a 20.700.000 cotizantes en el 2007. Y esa es la clave del sistema español, que es un sistema de reparto donde el dinero que cobran los pensionistas sale del bolsillo de los que están en activo. Si hay mucha gente ocupada, es decir, en activo y trabajando, pues entonces el sistema funciona. Ahora, si tienes unas tasas medias de paro, como hemos tenido en los últimos 15 años, del 20%, ahora estamos en el 13 o en el 14, pero hemos llegado a estar en el 27, el sistema simplemente no funciona. Pero por otra parte, yo soy partidario de que haya algún tipo de indexación de las pensiones para no estafar a los pensionistas y para que no pierdan poder adquisitivo. No digo que sea el IPC como está ahora, a fecha no sé qué de noviembre, pero desde luego algún sistema de revisión de las pensiones tiene que haber. Y para acabar, voy a decir una cosa, que esto ya es política. La edad media del votante español ahora mismo es de 53 años. Este tema le preocupa mucho, no solamente a los 10 millones de personas que ya son pensionistas y cobran pensión, sino a los que tienen entre 55 y 65 años y están a punto de ser pensionistas también. Entonces, sí, el debate político del año que viene, cuando haya elecciones, es que con el PSOE se van a revisar las pensiones con el IPC y el PP va a decir que no, que bueno, que vamos a ver. O sea, puede tener una debacle el Partido Popular. Allá ellos también.
Un minuto para César y otro para Marisa.
A ver, yo que el tema de las pensiones llevo años y años y años diciendo que es un sistema que por mucho que se quiera, adornar, está en una senda clarísima de aumento del déficit año tras año tras año. El aumento, en este caso, de la inflación, el ajuste de las pensiones, supone un añadido negativo precisamente a esa evolución. Si este año, como está previsto, se suben las pensiones con la inflación registrada entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022, lo que va a ocurrir es que el gasto en pensiones va a crecer un 8,8% y dejará el déficit de la Seguridad Social en el 0,5%, pese a las transferencias de gastos impropios y a las altas de las cotizaciones. Esto supone un gasto extraordinario que supondrá entre los 10.000 y los 13.500 millones de euros. Por tanto, yo creo que nadie políticamente se atreve a ponerle el cascabel al gato. Que hay que tener en cuenta a los pensionistas y evidentemente no pueden sufrir un deterioro, eso es evidente. Pero lo que hay que hacer es arreglar de una vez por todas el sistema de la Seguridad Social y el tema de las pensiones. Porque si no, lo que estamos haciendo es engañar a los pensionistas, donde en algún momento, no sé cuándo, pero como sigamos a este ritmo, esto no va a tardar mucho, va a haber una quiebra importante y, por tanto, va a haber una reducción drástica de las pensiones con un recorte que nos va a dejar a todos pues en una situación verdaderamente complicada. Yo no lo entiendo. No entiendo que se trate de disimular permanentemente, no por este gobierno, por este y por todos los sí. que les han precedido, el tapar un problema que se sabe cómo crece, que se ve todos los días, pero que nadie le pone solución.
Pues Marisa, 10 segundos.
10 segundos, nada, que nos vamos al fin de semana. Yo creo que la pensión es lo único. Vamos a intentar que tengamos un gran año de turismo veraniego y subamos nuestros ingresos para tener más caja.
Pues así nos quedamos, con ese optimismo. Marisa Estévez, César Arranz, Gonzalo Garnica, muchas gracias a los tres.
Gracias, un abrazo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo, y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.